Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El día de hoy arranca la vacunación en 4 municipios de la región sanitaria número 7 y también en el Centro Universitario de la Costa Sur, es sede de dicha aplicación de la vacuna. Inician las campañas políticas de 10 candidatos a la presidencia municipal de Autlán de Navarro. Impugnan candidatura a Fernando Martínez Guerrero por la diputación del Distrito 18. Recibe Protección Civil de Autlán de Navarro la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. Vacunan contra COVID-19 a adultos mayores en el municipio de La Huerta, Jalisco. Deja la pandemia retroceso en materia de igualdad de género. Solo un sentenciado por cada 1,229 víctimas de desaparición. Profesores regresarán a clases presenciales vacunados, dice Claudia Sheinbaum. Pfizer pide autorización a Estados Unidos para usar vacuna contra COVID-19 en adolescentes. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana, ya de lunes, estamos iniciando lunes 12 de abril del año 2021. Al frente de este micrófono le saluda a su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, periodista de este espacio, así como también a nombre de mis compañeros en el área de controles operativos, Fernando García y Benito Villaseñor. Esta mañana de lunes 12 de abril del año 2021, en el que han transcurrido ya 102 días por transcurrir 236, estamos en la semana número 15 del 2021. A usted que nos está sintonizando a través del 102.3, muchísimas gracias. Le recordamos que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y por supuesto que nos dará muchísimo gusto escucharle con sus comentarios, sus inquietudes, sus opiniones, sus puntos de vista a través de nuestros teléfonos al 317-38-250-31, 265-32, otra línea telefónica, así como también a nuestro WhatsApp al 317-121-2325, una forma de establecer comunicación vía WhatsApp, mensaje de voz o mensaje de texto. Pues hoy es un día importante, es un día histórico, ya que el día de hoy arranca la campaña de vacunación contra COVID-19. Ya se había estado esperando esta vacunación, esta campaña para los adultos mayores en esta región sanitaria. Recuerde que pues se comenzó con los municipios de El Grullo pues hace algunas semanas y que ahora pues corresponde a estos municipios de la jurisdicción sanitaria número 7, que le tendremos toda la información y los pormenores al respecto. Vamos a comenzar con toda la información. Bienvenidos y muy buenos días.
Señal local.
Nos vamos a ampliar la información respecto a lo que ya le mencionaba de la vacunación. Hoy arranca esta campaña en 4 municipios de la jurisdicción sanitaria número 7. El Centro Universitario de la Costa Sur es sede de dicha aplicación. El Plan Nacional de Vacunación que prioriza la inmunización de adultos mayores continuará los próximos días en los municipios de Autlán de Navarro, el municipio de Cuautla, Cuchitlán y el municipio de Villa Purificación. La vacuna que se aplica es la de CanSino, de una sola aplicación. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores al respecto de dicha campaña.
Este lunes 12 de abril se continuará con la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en adultos mayores residentes de municipios del interior del estado de Jalisco, pertenecientes a las jurisdicciones sanitarias número 5 y número 7. De acuerdo a lo informado por el doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del estado de Jalisco, la vacuna que se aplicará es la de CanSino Biologics, de una sola aplicación, en 47 municipios del interior del estado de Jalisco.
Quisiéramos informarles a todos que el día de mañana inicia la vacunación nuevamente contra COVID-19 en los adultos mayores, principalmente en el interior del estado de Jalisco. Estaremos llegando a 47 municipios del estado, donde estaremos aplicando la vacuna de CanSino, que es de una sola dosis, para fortalecer la vacunación de los adultos mayores en el estado de Jalisco.
Ana Maray Rea Vázquez, directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, informó que en la región se aplicará la vacuna en los municipios de Autlán de Navarro, Cuautla, Juchitlán y Villa Purificación.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Su servidora Ana Maray Rea Vázquez, de la Región Sanitaria 7 de Autlán. Y bueno, aún nos da más gusto la noticia de que los 4 municipios pendientes de vacunación de nuestra Región Sanitaria iniciarán el día de mañana, lunes 12, con la vacunación a adultos mayores. Estos municipios son nuestra cabecera jurisdiccional, que es Autlán, Cuautla, Juchitlán y Villa de Purificación. Los puntos se darán a conocer, ya que son varios, así es de que les pedimos que difundan esta información, que acudan a recibir su dosis de vacuna CanSino, la cual es una sola aplicación.
El Centro Universitario de la Costa Sur será una de las sedes donde se aplicará el biológico en el área de posgrados. El ingreso será peatonal por Plaza Cívica Marcelino García Barragán. La aplicación iniciará a las 8 de la mañana y concluirá a las 16 horas o hasta terminar las dosis del día. Quienes acudan deberán acreditar con INE, tener 60 años o más, llevar folio de registro de www.mivacuna.salud.gob.mx, comprobante de domicilio que acredite que viven en el municipio de Autlán de Navarro y CURP. La vacuna está contraindicada para personas que padecen o padecieron COVID-19 o aún no se encuentren recuperados. Deberán contar 15 días posteriores al último síntoma para ser candidatos. De igual forma, quienes padecen inmunosupresión o alergias graves o si recibieron transfusión sanguínea, aplicación de hemoderivados, tratamiento con plasma o anticuerpos contra COVID-19 en los últimos 3 meses. Se pide a quienes acudan a vacunarse hacerlo acompañados únicamente de una persona, utilizando cubrebocas de forma correcta y guardando la distancia social establecida en los protocolos sanitarios. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le recuerdo a usted que son 3 sedes aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Una, por supuesto, ya lo mencionó nuestro compañero Antonio Díaz, es el Centro Universitario de la Costa Sur. Y, por cierto, pues ya la doctora emitió este mensaje para las personas adultos mayores hoy en la instalación que abrió a las 8 de la mañana aquí en la sede del Centro Universitario de la Costa Sur, en donde destaca una invitación, sobre todo hacia los adultos mayores de 60 años y más que residen en el municipio de Autlán, para que aprovechen esta gran oportunidad de recibir el biológico que, bueno, se destinó para este municipio, el cual es CanSino, como ya escuchamos, por lo que será pues una sola aplicación. Además de esto, también la rectora de este centro universitario dijo que estaba en la mejor disposición y con un alto compromiso para recibir a todos los adultos mayores en esta sede de el CUP Sur, sumándose gustosamente a apoyar las acciones del Plan Nacional de Vacunación que emprendió el Gobierno de México y para enfrentar, por supuesto, la pandemia de COVID-19, así como también expresó que hay otros centros de la red universitaria que han puesto muy en alto el nombre de la Universidad de Guadalajara y que esperan que se cumpla con éxito la jornada de vacunación en la que apoya el CUP Costa Sur. Pues desde hace varios meses se ha venido trabajando en coordinación con las autoridades sanitarias federales. Recordamos que en esta sede del centro universitario el acceso es por la Plaza Cívica, en el área de posgrado, será peatonal por el área de la Plaza Cívica Marcelino García Barragán. La aplicación es de las 8 a las 16 horas o hasta terminar con las dosis del día de hoy. Y los requisitos, pues ya los conoce, deberán cumplir con acreditarse con su credencial del INE, tener 60 años o más, llevar folio de registro que se puede solicitar en la página de mivacuna.salud.gov, un comprobante de domicilio que acredite que vive en el municipio de Autlán y la CURP. Esto es muy importante, que los adultos mayores pues vayan acompañados con una persona y además que vayan pues cumpliendo con todos los protocolos. En el centro universitario es esta sede, como ya le he comentado, y en el municipio, en este municipio de Autlán, en la Escuela Primaria Reforma, en la calle Abasolo número 614, en el fraccionamiento La Paloma. Otra de las sedes es el Centro Comunitario Tiopa Tlanextli, en la calle Rosario Castellanos 217 de la colonia Echeverría, es otra de las sedes. El municipio de Juchitlán también es otro municipio que pues está atendiendo con la campaña de vacunación. Cuautla y Villa Purificación son de los municipios que se nos han estado informando que estarán pues con esta campaña que inicia el día de hoy. Y bueno, también en la mañana ya escuchábamos a nuestro compañero Antonio Díaz, donde destacaba en este enlace con la Estación Central de Guadalajara, que pues quienes no hayan hecho su cita previamente, ahí hay estudiantes del centro universitario del área de las ingenierías que les están ayudando y apoyando con su registro. Ahí tienen sus propios celulares para ayudarles a realizar su registro y que puedan que de esta manera puedan tener pues todas las facilidades los adultos mayores para que pues no tengan ningún problema al momento de pasar a la vacunación. Es momento de irnos con más información en este mismo contexto de la campaña de vacunación en esta le tendremos más adelante. Pues también es importante destacar que la jurisdicción sanitaria número 7, como ya lo hemos mencionado, son tres de los municipios en donde se están realizando dicha vacunación. Bueno, vamos con más información, son las 9:12, inician campañas políticas de 10 candidatos a la presidencia municipal de Autlán. Este domingo se cumplió ya una semana del arranque del periodo de campañas electorales. Al momento son 10 candidatos a la presidencia municipal quienes han iniciado actividades. 8 candidatos postulados por partidos políticos y 2 candidatos independientes. Las principales propuestas van enfocadas en la recolección de residuos sólidos urbanos y el abasto de agua potable. Vamos nuevamente con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda esta información con respecto a este inicio del proceso electoral.
Las campañas electorales iniciaron el 4 de abril y culminarán el 2 de junio. Durante estos 60 días, los contendientes a ocupar un cargo de elección popular socializarán sus proyectos políticos para obtener el voto ciudadano. A una semana de iniciadas las campañas en Autlán de Navarro, se han presentado 10 candidatos de 8 partidos políticos y 2 candidatos independientes. El partido Morena aún no define cuál será su candidato, si Fausto Mancilla o Jaidit Arriola López, ya que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco determinó que para cumplir con la paridad de género, el proyecto político de Morena deberá ser encabezado por una mujer. En las presentaciones, el partido ha socializado a ambas figuras a la espera de las opciones legales para que Fausto Mancilla encabece el proyecto político. Sus propuestas han ido encaminadas a fortalecer los ejes de la 4T en el municipio. Óscar Cepeda Quiñones, candidato independiente a la presidencia municipal de Autlán, inició su campaña visitando a los vecinos de la colonia Ejidal. Entre sus propuestas dijo estar preocupado por la justicia social, el progreso, aumento de la economía local. Se comprometió a resolver el problema del desabasto y distribución del agua potable, recolección de residuos sólidos urbanos y demás servicios básicos, así como reducir los gastos de nómina del gobierno municipal. Sergio Capacete, candidato independiente, inició su campaña en la localidad de La Aldaba. Entre sus propuestas destaca la creación de un mercado de reciclaje, donde se intercambien materiales reciclables por despensas o vales de despensa, internet, mejora de viviendas en las comunidades y talleres artísticos fuera de la cabecera municipal. El Partido del Trabajo será encabezado por Marta Elena López Velázquez, ya que Alejandro Casillas tuvo que ceder su candidatura para que el partido cumpliera con el principio legal de la paridad de género. El Partido Revolucionario Institucional es encabezado por Gustavo Robles, candidato a la presidencia, quien presentó a los integrantes de su planilla durante una comida ofrecida en el Casino Cañero ante más de medio millar de personas. Señaló la infraestructura, medio ambiente, crecimiento económico, equidad y desarrollo humano y social como principales prioridades de su gobierno en caso de resultar electo. El partido Fuerza por México es encabezado por Felipe Flores Gómez. Arrancó su campaña recorriendo el centro de la ciudad y el mercado municipal. El candidato se comprometió a no exceder el tope de recursos para la campaña electoral y a publicar cada semana los gastos que se generen durante el periodo electoral, argumentando que si no se respetan las reglas de las campañas políticas, tampoco se respetarán los recursos como servidores públicos. El partido Hagamos es encabezado por Martín García de Alba. Señaló que su proyecto se basará en la sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y decisiones tomadas en estricto apego a los derechos humanos, costumbres y tradiciones, en busca de recuperar lo mejor que han dejado las generaciones anteriores de autlenses. La planilla del Partido Movimiento Ciudadano es encabezada por Nicolás Ayala del Real. El candidato a la presidencia municipal prometió la gestión de 4 camiones recolectores de basura, mismos que pretende entregar el mismo día que tome protesta en caso de resultar electo. Adicional a esto, prometió 100 contenedores de basura con separación de desechos, 5.000 cisternas de agua con tinaco y bomba para la recolección y abastecimiento de agua para los hogares de Autlán, modernización y adecuación del mercado municipal, ampliación del periférico Luis Donaldo Colosio y la avenida Independencia Nacional, modernización y ampliación del rastro municipal y la reconstrucción del ingreso a Autlán-Guadalajara. Daniela Gamiño, del Partido Futuro, anunció su arranque de campaña este sábado 10 y domingo 11 de abril con un tendedero de propuestas en el Jardín de la Alameda a fin de conocer las necesidades de los autlenses. El proyecto político del PRD es encabezado por la doctora Eva Judith Hueso Guerrero, quien entre sus principales proyectos contempla la creación de incubadoras de emprendimiento, rehabilitación de unidades deportivas y promoción del deporte inclusivo, mantenimiento de áreas verdes, servicios médicos municipales de apoyo a personas de la tercera edad, mejoramiento de fachadas de casa, manejo y reciclado de basura, transparencia de ingresos municipales, educación vial y desarrollo integral. Jaime Hernández, del Partido Acción Nacional, sustentó su proyecto en sus intenciones por crear un mejor municipio, en la experiencia que ha tenido al trabajar en administraciones públicas, experiencia que le permite conocer las principales necesidades y problemáticas. Aunque el INE solicitó a los candidatos cumplir con las disposiciones oficiales para prevenir contagios por COVID-19, tales como aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura, reducción de aforos, distancia social de metro y medio y uso adecuado del cubrebocas, en la práctica no ha sido así. En las diferentes páginas de los candidatos se pueden observar gente que no porta cubrebocas, la distancia social que no ha sido respetada y saludos de mano y abrazo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene todo este recuento que nos hace nuestro compañero Antonio Díaz con respecto a los 10 candidatos a la presidencia municipal en Autlán. Como ya escuchamos, las principales propuestas enfocadas en el tema de la recolección de residuos sólidos urbanos y el abasto de agua potable. Y aprovechamos para hacer también este llamado pues a las personas que se congregan a estas invitaciones que hacen los diferentes partidos políticos, para que por favor también pues un llamado a la conciencia, sobre todo en el tema de seguir cuidándonos, porque la pandemia aún continúa, aún se encuentra entre nosotros el virus del SARS-CoV-2, hay que cumplir con las medidas sanitarias que nos han recomendado las autoridades de salud, así como también pues recuerde el llamado a la conciencia y a la responsabilidad social. Si usted asiste a los meetings, favor de pues poner la basura en su lugar, si es que le ofrecen alguna cosa y que pues genere esto algún desecho, por favor, colocar la basura en su lugar. Eso es muy importante y pues el llamado a la responsabilidad de todos en ese contexto. Vamos con más información, son las 9:19, vamos a una brevísima pausa, regresamos. Avanzamos con la información. Esta mañana impugnan la candidatura de Fernando Martínez Guerrero por la Diputación del Distrito 18. Este domingo el colectivo de las paristas presentó un recurso de impugnación contra el candidato de Movimiento Ciudadano por tener una sentencia de violencia política en razón de género. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene todos los pormenores.
Este domingo, el colectivo Las Paritaristas presentó un recurso de impugnación contra Fernando Martínez Guerrero, quien es presidente con licencia de Cihuatlán y contiende por la Diputación Local del Distrito Electoral 18 por Movimiento Ciudadano. Nancy Castañeda, vocera del colectivo, señaló que Martínez Guerrero ya no puede ser candidato porque la ley electoral se lo prohíbe al tener una sentencia firme por violencia política en razón de género contra la regidora María Guadalupe Becerra Barragán, emitida en 2019. La regidora María Guadalupe Becerra, quien se encuentra desaparecida desde septiembre del 2020, denunció el adeudo de sus prestaciones por más de un año, además de negarle su derecho a recibir aclaraciones sobre compras del municipio, omisión de sus solicitudes para difundir información en la Dirección de Comunicación Social y negarle oficina y equipo para realizar sus funciones. En el expediente CGJDC 140-2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que la actuación de Fernando Martínez y el Ayuntamiento de Cihuatlán sí constituyó violencia política en razón de género. Fernando Martínez Guerrero ha sido alcalde de Cihuatlán en dos ocasiones, en la administración 2015-2018 por el PRD y en la administración 2018-2021 por Movimiento Ciudadano. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información con respecto al tema de las campañas de vacunación, Protección Civil, los elementos de esta área en el municipio de Autlán ya recibieron también su segunda dosis de vacunación contra COVID-19. Se trata de 37 elementos que fueron vacunados durante el pasado 8 de abril. De acuerdo con el director de la dependencia, el maestro Nacho Arroyo Verástegui, tuvieron que trasladarse a la ciudad de Guadalajara para recibir el biológico. Diana Borbón nos tiene la información.
37 elementos de Protección Civil y Bomberos Autlán recibieron la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. La sede fue el Hospital Militar Regional de Guadalajara, lugar al que acudieron durante el pasado 8 de abril para recibir el biológico. Así lo informó el director de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui.
El orden de prelación de los municipios fue de acuerdo a la cercanía de la capital, quedando desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde la última cita. Nosotros fuimos citados a las 2 de la tarde con la primera vacunación. El documento, la primera vacunación, fueron ordenados en fila para poder llevar a cabo la vacunación en la fase 2.
Fue durante el pasado 3 de marzo que el personal de la base recibió la primera dosis del inmunizante, de igual manera en la ciudad de Guadalajara. Durante esta fecha, un total de 41 elementos fueron vacunados. Aunque las primeras dosis del biológico arribaron al municipio de Autlán durante el mes de enero, mismas que serían destinadas a personal de salud, la dependencia no fue considerada durante esta etapa, sino hasta el mes de marzo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Vacunan contra COVID-19 a adultos mayores en el municipio de La Huerta. Fueron aplicadas un total de 1.791 vacunas, de un total de 2.430. Las autoridades buscan aplicar las 633 restantes durante este día lunes y el martes. De esto le tendremos más detalles más adelante con respecto a esta campaña también en el municipio de La Huerta, Jalisco. Pero en este mismo contexto nos vamos ahora con un enlace telefónico con la doctora Ana Maray Rea. Ella es la directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, quien nos atiende con esta entrevista breve para platicarnos acerca del arranque de esta campaña. Doctora Ana Maray, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Buen día.
Gracias por atendernos. Doctora, pues platíquenos cómo arranca esta campaña en la Jurisdicción Sanitaria, que bueno, le antecede ya en días pasados en el municipio del Grullo y otros municipios también en donde ya se aplicó, y ahora, pues otros municipios de esta, de las jurisdicciones más extensas. Platíquenos, por favor, doctora.
Así es, nuestra región es la más extensa, y este lunes 12 de abril, pues ya con gusto informamos que arrancamos en los 4 municipios restantes de que se les otorgara vacuna para adultos mayores. En este caso, el día de hoy arrancamos con nuestra cabecera, que es Autlán, en el municipio de Cuautla también, Cuchitlán y Villa de Purificación.
Muy bien, doctora, en el municipio de Autlán son 3 sedes, y nos quiere nuevamente reiterar esta información, y hasta el momento, ¿cómo ha fluido la asistencia de las personas?
Sí, bien, mire, en Autlán son 3 sedes. La primera y la más amplia es en el CUCSUR, el antiguo edificio de la prepa, y donde está el domo, en enfermería. El otro punto es en el Tiopa, Y un tercer punto es en la escuela primaria Reforma, allá por la calle Abasolos, cerca de fraccionamiento Arquitos. Esto con la finalidad de que los puntos estén bien distribuidos, dado que la población de Autlán, pues no es tan pequeña. La logística ha sido así. El día de hoy se ha retrasado un poquito. Regularmente el primer día así es. Hay que recordar que es un trabajo conjunto, Secretaría de Salud, SEDENA, ya que todo el tiempo debe de estar resguardado el biológico, Secretaría del Bienestar, el Ayuntamiento, que también todo el día de ayer estuvo trabajando en apoyo al doctor Jaciel, que es el coordinador de aquí del municipio de Autlán.
Bien, doctora, ¿cuántas son las vacunas que se tienen para esta campaña en estos tres municipios?
Son cuatro municipios y cuatro. Tenemos un total de 10,480 dosis.
¿Para aplicarse durante cuántos días?
Tentativamente quisiéramos poder concluir en esta semana, pero eso pues va a depender de la afluencia, de cómo nos estemos organizando, porque hay que recordar que cada paciente debe de estar en observación 30 minutos, entonces sí lleva una logística muy especial, pasan por grupos, se les aplica a todos la vacuna, se dejan en observación, esperando que todo salga bien. Afortunadamente no nos han registrado ningún evento adverso asociado a vacunación en los puntos que ya tuvimos previos con esta vacuna CanSino. Uh-huh. La ventaja de este biológico es que requiere de una sola aplicación, ya no requiere de un refuerzo, y creo que va a ser más cómodo para la población.
Claro, por esta gran logística que implica precisamente la campaña.
Así es.
Doctora, ¿cuántas tienen estimadas por municipio aplicarse?
De Autlán tenemos 7,135, de Cuautla 464, de Juchitlán 1,056 y de Villa Purificación 1,825.
Uh-huh. ¿Se estarán aplicando por grupo de edad o letra de apellido? ¿Cómo se está organizando en ese contexto?
De manera, en Cuautla, Juchitlán y Villa de Purificación, ellos están organizando, igual aquí en Autlán, toda la logística la lleva Secretaría del Bienestar. No escuché que fuera por apellido, uh-huh. Simplemente que tenemos las tres sedes y que tienen que acudir con su identificación y su CURP. En algunos lugares sí les piden el comprobante de domicilio para verlo de su lugar de residencia, pero nada más. Uh-huh. Hubo algunos lugares que estuvieron citando, pero realmente esta parte de la logística, Secretaría del Bienestar tiene los listados y es quien lo lleva a cabo. Pero les estaremos informando. Yo en un momentito me traslado a una de las sedes y de ahí les podemos actualizar.
Muy bien. Doctora, ¿cómo fue el arranque en estas sedes aquí en el municipio de Autlán particularmente? Si hay la afluencia de personas, si están asistiendo a la vacunación. Platíquenos un poco de esta participación de los adultos mayores.
Sí. Bien, sí se tiene la participación. De momento estamos por arrancar. Hasta donde me quedé hace unos minutos, apenas se va a aplicar la primer dosis. Le digo, sí se retrasó un poquito por lo del traslado de biológico, que este debe de ser custodiado, pero sí estamos recibiendo afluencia.
Uh-huh. Tenemos una pregunta de una de nuestras radioescuchas, doctora, por vía WhatsApp, dice que si las personas de 50 y 40 años tienen que registrarse en plataforma de vacunación para que en su momento les apliquen la vacuna.
Mire, en este momento solamente tendremos para 60 y más. No nos han dicho que sea necesario que se registren. En el momento en que la vacunación se aperture para estos grupos de edad, incluso se pueden ir registrando casi ahí en el punto de vacunación. Ha habido algunos municipios en los que ya hemos estado trabajando la semana pasada en que la población difícilmente tenía acceso a estas plataformas y lo que hacían Bienestar es que tenía ahí sus equipos de cómputo y ahí mismo lo registraba. Entonces, realmente lo del registro no es tan necesario.
Uh-huh.
Quizás importante para ir viendo la logística y la aceptación de la vacuna.
Uh-huh.
Pudiera ser una Una manera de que de nivel federal y de nivel estatal se den cuenta de la aceptación y de la demanda, ¿verdad?
Claro. Bueno, lo que se ha visto sobre la marcha ya en esta experiencia de esta primera campaña es que pues es conforme vayan llegando los adultos mayores y que acrediten, ¿no? En ese contexto se atienden.
Así es. Sí, hubo algunos municipios en que estuvieron por cita, pero regularmente es así, como conforme vayan llegando de manera ordenada, se pide que acudan preferentemente solos o a lo mucho acompañados por una persona para evitar aglomeraciones y prácticamente nada más. Si los adultos toman algún medicamento antihipertensivo o para la diabetes, se tomen su medicamento, se vayan desayunados, bien hidratados, porque esperemos que el proceso sea ágil, pero no sabemos, ¿verdad?
Claro. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en generarse el registro para la vacuna? Para los que no lo han hecho y que es opcional, bueno, ya nos menciona.
Cuando mucho, algunos 20 minutos.
No hay saturación en ese contexto, ¿verdad?
No lo hay.
Muy bien, pues, ¿qué más es importante conocer acerca de, pues, estos datos que usted ya nos está mencionando, sobre todo para las personas que se están acercando y que, pues, una de las principales dudas será cuánto tiempo, cuántos días estarán aplicando este biológico?
Sí, reiterarles, de manera inicial será esta semana, pero todo va a depender de la respuesta de la población.
Muy bien, doctora Ana Maray, pues algo más que usted quiera compartir con nuestras radioescuchas al respecto de esta, pues, de esta campaña.
Pues invitarlos a hacerles extensivos a los adultos mayores y a quien tienen familiares que ya cumplen con este requisito de la edad, mayores de 60 años, que acudan. Realmente es una oportunidad de protegernos. Sabemos que este es un grupo muy vulnerable. Es un muy buen biológico, una sola dosis. Es una vacuna segura. Así es de que con toda la confianza acudan a vacunarse.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y, pues, por supuesto, permitirnos también informar de manera directa a los ciudadanos con respecto a esta campaña que está realizando y que hay una, pues, implica una gran logística por parte de, pues, todo el personal de salud. ¿Cuánto más o menos, cuántas personas están participando de la Secretaría de Salud, bueno, de esta jurisdicción sanitaria, doctora?
Hay alrededor de unas 60 personas. Directamente.
Bien. Pues muchísimas gracias, doctora Ana Maray.
Sí, no, gracias a ustedes, que estén muy bien.
Hasta luego, muy buenos
Hasta
días.
Hasta luego.
Gracias. La doctora Ana Maray, directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, que nos habla, pues, de este arranque de la campaña de vacunación en estos sedes, en los municipios de, como ya escuchamos, bueno, el municipio de Autlán, pues una de las jurisdicciones más extensas, más grandes, con más municipios, y que, bueno, pues ahora ya le ha correspondido, así como a Juchitlán, a Cuautla, a Villa Purificación, y reiterarle que en el municipio de Autlán es en el centro universitario la sede de aplicación de la vacuna, uno de los más grandes, en la escuela primaria Reforma, que está ubicada en Abasolo 614, y en el centro comunitario Teopatlanexli, en Rosario Castellanos, en la colonia Echeverría. Vamos con más información.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad al maestro Ignacio Arroyo Verástegui, de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos aquí en el municipio de Autlán. Pues bienvenido, director, ¿cómo está?
Elia, muchas gracias por recibirme. Saludos a todo tu auditorio. Muy bien, gracias.
Qué bueno, pues bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa es platicar, pues, el cierre de este periodo vacacional. ¿Cómo fue el operativo? Platíquenos.
El operativo de vacaciones de Semana Santa y Pascua, pues, fue terminado anoche en la madrugada, con todavía accidentes de motocicleta. Fíjate que tuvimos un incremento hacia el alza los accidentes de motocicleta. En la Semana Santa y Pascua tuvimos 13 accidentes de motocicleta. Entonces, este es uno de los temas, pues, de prevención. Pero el otro que está disparado son los incendios, 40 incendios.
¿En pastizales?
De 27 ¿dónde? De pastizales, 3 estructurales que le llevamos a los de casa, 3 carros. Sí, tuvimos tenemos un repunte muy fuerte en incendios. En incendios estamos muy altos en esta temporada por la sequía que está aconteciendo en Autlán. Estuvimos haciendo más de 40 verificaciones, que son inspecciones, establecimientos. y pues esos son así como lo grueso de lo que estuvimos trabajando.
Que lo más preocupante sería el tema pues de los accidentes viales y los incendios pues que se han registrado, maestro.
Sí, ese es así como dos temas importantes. Acabamos de presentar ya dos estudios muy importantes que se llaman auditorías de seguridad vial. Me gustaría en alguna oportunidad que nos hicieras un espacio, porque estas auditorías son investigación científica sobre campo de los cruceros donde se están generando los accidentes. Se saca una investigación de la superficie de la carpeta asfáltica, de la iluminación, de la frecuencia del aforo en la mañana, tarde y noche, y se saca un estudio topográfico de cartografía de lo que circunda ese punto, y finalmente se hacen unas recomendaciones, y ya tenemos dos recomendaciones, y principalmente para el entronque que será la carretera a vía purificación, es decir, dónde estaría el ingreso a esa carretera, por qué parte de Autlán y cómo sería para camiones, vehículos. Y hasta ahorita tenemos esa auditoría de seguridad vial para el municipio, ya estaremos presentándola en su consejo de vialidad que tiene Autlán, y pues son de los temas preocupantes. En incendios vemos que se está teniendo una declaratoria posible de área de emergencia para Jalisco respecto, está en trámite, respecto a la sequía que está aconteciendo aquí en todo el país. Prácticamente una gran parte del territorio entraría en sequía y no aún ni a la mitad. Uh-huh. Y esto peligraría en todos los bosques de la región.
¿Cuáles son los factores que conllevan a esta situación de los incendios, maestro?
Son varios factores. Uno de ellos es la acumulación de materia orgánica, la falta de lluvia que le llaman en cabañuelas, la acumulación de esta materia orgánica durante la época de lluvias anterior, que precisamente no tuvo un cuidado pues en algunas áreas de hacer quemas controladas, por uh-huh, ejemplo, que uh-huh. También son importantes en las sierras para disminuir el combustible y poderlo tener en el manejo del fuego una situación más cómoda, ¿no?
Y que, bueno, en el tema también de los accidentes, podríamos decir, maestro, que tiene que ver en uno de los factores las zonas donde se registran los accidentes, que no tengan esa, tanto las calles, los puntos en donde más se incide, o es tal cual la responsabilidad del automotor, en este caso de los motociclistas.
Son multifactorial. Sí, lo principal que hemos detectado en estos puntos es que no existe el acompañamiento de la infraestructura vial. Uh-huh. Lo que son los señalamientos horizontales, verticales, la luminosidad por la noche. También encontramos alcantarillas, postes y zonas peatonales descuidadas. Precisamente una auditoría vial te arroja toda esta información. Uh-huh. Y da información, independientemente de que ahora cualquier persona puede sacar una motocicleta y no está regulado su conducción, su mantenimiento, sus requerimientos. En otros países es muy estricto que cada vehículo lleve una bitácora para saber si están funcionando sus luces, sus direccionales. Uh-huh. Que el casco sea reglamentario de los cascos que están autorizados para alto impacto, porque el impacto es directo de la persona cuando se accidenta, y el cuerpo es el que sufre traumatismos uh-huh. severos cuando la velocidad rebasa los 20 kilómetros por hora.
¿Impera el hecho o el tema de la responsabilidad de los motociclistas?
Sí, porque encontramos que los viernes, cuando hay ingesto de alcohol, uh-huh. Ciertos horarios también se da más frecuencia. Precisamente nuestra división de accidentes está llevando a cabo estas auditorías. Vamos a tener cerca de 12 auditorías en proceso que nos permiten saber y prevenir los accidentes, uh-huh. que es lo más importante.
Uh-huh. Muy bien, importante escuchar esta información y sobre todo pues atender a las recomendaciones, que se ha hecho mucho hincapié en el tema de recurrir a esa conciencia y responsabilidad de los ciudadanos, ¿no, maestro?
Sí, aquí lo más importante es que los papás que tienen menores conduciendo motocicleta cuiden mucho a sus hijos a través de la responsabilidad que implica prestarle, darle o comprarle un vehículo de este tipo. Uh-huh. Y que ahorita, pues, el desplazamiento de algunas colonias para mover a una familia, pues, son las motocicletas, por la economía de la gasolina y por el que el desplazamiento, que en el transporte público a lo mejor no satisface plenamente los horarios, etcétera, ¿no? Entonces, esto es multifactorial, hay que trabajarle mucho a la prevención. Y esta labor de este programa de radio, más que todo Radio Universidad, está generando una cultura vial que necesita la sociedad. Y esto implica que todos pongamos nuestra parte. La autoridad, la sociedad, los medios de comunicación que ya están cumpliendo su función. Uh-huh. Y por eso creo muy importante este tipo de recomendaciones.
Claro, claro. Maestro, en el tema, bueno, de este cierre de la temporada vacacional y el operativo que, pues, implica todavía un mayor esfuerzo por parte de los elementos de protección civil, ¿cómo fue la afluencia hacia los rumbos turísticos, puesto que estaba restringido y se nos indicaba que no iba a estar como antes del COVID esta situación? ¿Cómo estuvo esta parte?
Bueno, en reportes de lo que es la costa, no fue la afluencia de lo que es una Semana Santa, Pascua, como toda la historia del tiempo, ¿no? Que está a reventar, pero hubo afluencia. Uh-huh. Se quitaron los puestos de auxilios de la carretera federal 80 para incentivar, no incentivar a los que anduvieran en carretera, pero apoyamos al puesto de auxilio de la policía que está en caminos, que es la Guardia Nacional, uh-huh, ahí en Aguacapán, y finalmente, pues, la afluencia, vamos a decir, fue de regular, no fue copiosa, pero sí fue, vamos, casi como lo que sería un fin de semana normal en tiempos normales. Nunca tuvimos una sobresaturación en la costa. En algunas playas, como Puerto Vallarta, quizás rebasaron el 70%, quizás la costa de Jalisco anduvo en el 60%. Así es que, pues vamos a esperar que el repunte, el rebrote de estas áreas de concentración no nos vaya a pegar. En uh-huh, los próximos días tendremos así como el resultado de los posibles contagios, porque nosotros empezamos ya nuevamente a ser traslados COVID.
Y en el municipio de Autlán, ¿cómo fue la participación de la responsabilidad de los ciudadanos?
Fue muy buena. No hubo gente, las truchas no funcionó, la acá para el Paseo del Corcovado no se dio afluencia, primer paso tampoco. De hecho, dejamos de hacer las visitas mañana, tarde y noche, no tuvimos afluencia, hubo responsabilidad ciudadana en el caso de Autlán, que me parece muy interesante destacarlo.
El tema de los lugares donde más asisten, que sí se ha visto por ahí algunos bares y demás, maestro, esto como...
Bueno, hubo un balneario que sí tuvo una afluencia suficiente, pero el otro no, los privados. En antros, ahí es un tema, pues, donde las horas por la noche pudo tenerse... Previo a la Semana Santa, como que tuvimos mucho accidente viernes y sábado, uh-huh, previo a la Semana Santa, y de ahí el fin de semana. Entonces, es ahí donde podríamos decir que el foco rojo.
Uh-huh. Muy bien, pues algo más que usted quiera compartir, maestro, con respecto, pues, a este cierre del operativo y lo que ha implicado, pues, para Protección Civil.
Pues nosotros estamos tratando de que no solamente seamos reactivos, ser preventivos es una de las mejores inversiones que puede hacer la sociedad. En temas de salud, temas de prevención, necesitamos unirnos para no tener desgracias, porque las incapacidades producto de este tipo de accidentes, pues tiene una repercusión de por vida, y en la cuestión laboral, económica. Entonces necesitamos mayor conciencia, y esta labor importante que estamos desarrollando de darle más a la prevención nos puede dar buenos dividendos, porque tendremos familias más completas, familias que su economía esté sustentada en una persona que esté íntegra. Uh-huh. Si una persona que sufre un traumatismo queda de por vida con lesiones y quizás quede para toda su vida postrado en una cama.
Uh-huh. Maestro, retomo un poco de lo que dijo hace un momento, antes de concluir esta entrevista, nos habla de que sí ha habido, sí se han aumentado o no los traslados por COVID, pacientes de COVID en estos días.
Platícanos. Ya empezamos con los primeros. Uh-huh. Y pues esto es malas noticias.
¿Con los primeros ya de estas semanas, después de estas dos semanas?
Sí, durante estas dos semanas tuvimos dos traslados. Uh-huh. Esto no es mucho, pero ya nos indica que tuvimos tres semanas sin traslados. Entonces, uh-huh. También la capacidad hospitalaria está revisando y va al alza. Uh-huh. No es bueno.
Ay, bueno, pues ya se decía, ¿no?, que posiblemente este periodo iba a implicar esta situación de más contagios, ¿no?
La vacunación no es totalmente uh-huh. la solución. Uh-huh. Debemos seguir las medidas y seguir todos firmes en Autlán, en la región y en México, con los temas de prevención, uh-huh. que son el uso de cubrebocas, la distancia, no saludarse, etcétera. Este es muy importante.
El menor tiempo posible fuera de casa, ya también se ha estado insistiendo en ello y que pues bueno, se apela a esta responsabilidad social y a la conciencia de los ciudadanos a seguir cuidándonos. Maestro, pues muchísimas gracias, como siempre, es un gusto y le agradecemos que siempre tenga la disposición para atendernos e informar a la población en el tema de protección civil y de esta manera generar pues una educación preventiva en ese contexto.
Sí, tenemos tres ambulancias ahorita en la vacunación, todo el personal está volcado en los puestos de auxilio, uh-huh. Puestos de vacunación, y desde ahí estamos respondiendo a las emergencias.
¿Cómo va por allá en la nueva sede?
Están ahorita los acopios reportados en radio, controlados. Aquí es donde tenemos mayor cantidad.
Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Buenos
gracias.
Días.
Gracias. Vamos a la pausa brevísima, regresamos. Bueno, hace un momento ya le mencionaba acerca de la vacunación de adultos mayores en el municipio de La Huerta y que se busca aplicar las 633 restantes de un total de 2,430 en este municipio costero. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Con un total de 1,791 dosis aplicadas, arrancó la primera etapa de aplicación del biológico contra el coronavirus para adultos mayores en el municipio de La Huerta. De acuerdo con la directora del Hospital Comunitario, Scarlett Elizabeth Magaña Olmedo, la jornada tuvo una duración de 4 días, siendo el primero en el que más personas fueron vacunadas, con un total de 585. Magaña Olmedo agregó que en total el municipio recibió 2,430 dosis, sin embargo, solo fueron aplicadas 1,791, esto debido a la baja respuesta de la ciudadanía, por lo que será durante este lunes y martes que intentarán aplicar las 633 restantes.
1,791 dosis, es decir, que tenemos aún un restante de 639 dosis. Es por ello que continuaremos con la aplicación el día lunes y el martes, en la misma sede, en la secundaria Vicente Guerrero, de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
El personal a cargo no solo aplicó la vacuna a ciudadanos de La Huerta, sino que también recibió a visitantes de Autlán, Villa Purificación, Zapopan y Tlajomulco. Olmedo resaltó la importancia de recibir el biológico y aseguró que hasta el momento el municipio no registra ningún caso de personas que hayan sufrido efectos secundarios graves a causa de la vacuna.
Que hasta el momento con las 1,791 dosis que aplicamos no tuvimos ninguna reacción grave ni alguna reacción de la cual debe de temerse. Creo yo que es muy importante que quiten el miedo y el tabú a la vacuna, que es algo muy beneficioso y que como población de La Huerta o población de los municipios vecinos nos beneficia mucho para poder regresar a la normalidad después de la pandemia COVID. Y invitarlos que vamos a estar a su disposición y que vamos a estar estos 2 días con toda la intención y las ganas de trabajar y poder terminar con toda la vacuna que nos queda pendiente.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Opinión.
Contamos con la opinión de la doctora Sheila Gómez, académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, colaboradora de este espacio, a quien escuchamos atentamente. Bienvenida, buenos días, doctora Sheila.
¿Qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana, feliz regreso de vacaciones. Celia, qué gusto saludarte, espero que hayas tenido unas merecidas vacaciones. El día de hoy daremos continuidad al tema de la declaración anual. En la emisión anterior comentaba que durante el mes de abril las personas físicas obligadas deben presentar su declaración y también aquellas que no lo están pueden presentarla, sobre todo para considerar las deducciones personales y que en muchos casos genera saldos a favor, los cuales la autoridad fiscal les regresa vía transferencia bancaria directa en la cuenta del contribuyente. Las deducciones personales se encuentran establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se trata de gastos que ha efectuado el contribuyente en el transcurso del año para él, para su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, sus descendientes, en este caso los hijos, o ascendientes, los padres, que han sido beneficiados del bien o del servicio por el cual se efectuó el pago. En primer lugar, los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición deben ser prestados por personas que tengan título profesional para tal efecto. Y también se pueden deducir los gastos hospitalarios como requisito de deducción. Es importante, estos deben ser pagados con tarjeta o transferencia. Aquí quiero hacer esa precisión. Si estos gastos son pagados en efectivo, aunque se tenga comprobante o la factura del gasto, no se pueden deducir. De ahí la necesidad de pagarlo con estos medios. Es muy común que los médicos señalen que no tienen terminal para recibir los pagos con tarjeta. Aquí la recomendación es pedirles entonces su número de cuenta o clave interbancaria para realizar una transferencia bancaria. La segunda deducción son los gastos funerales. Igual ya comentamos quiénes sean los beneficiarios de esos gastos o quienes recibieron o quienes ejercieron ese gasto. Y en la parte que no exceda el valor de una UMA al año, que sean aproximadamente 32.700 pesos, esta deducción no establece forma de pago, entonces se puede pagar en efectivo. Aquí la recomendación es que, como todas, se pague con tarjeta o transferencia de preferencia. También se puede deducir las aportaciones complementarias de retiro realizados directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro. Esta se encuentra limitada al 10% del ingreso anual del contribuyente. Otra deducción son las primas de seguros de gastos médicos, que también se pueden deducir. No hay requisito de forma de pago, pero bueno, la recomendación es pagarlo con los medios de pago ya comentados. Y por último, se pueden deducir los gastos destinados a la transportación escolar de los hijos en línea recta cuando la transportación sea obligatoria. Esto no lo vemos en la región, pero bueno, hay en ciudades del país que para evitar la contaminación, los colegios instruyen el servicio de transporte obligatorio y bueno, al pagarlo, este es deducible. Y bueno, adicional como estímulo fiscal, no como deducción, sino como un estímulo fiscal, por decreto del 15 de febrero del 2011, también se pueden deducir en la declaración anual los pagos de por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio superior a que se refiere la Ley General de Educación, siempre y cuando que tengan un reconocimiento de validez oficial estas instituciones. Este estímulo se encuentra limitado a un monto anual de 14.200 pesos para preescolar, 12.900 pesos para primaria, 19.900 para secundaria, 17.100 para profesional técnico y 24.500 pesos anuales para bachillerato o equivalente. Este límite es por cada uno de los beneficiarios, es decir, si se tienen tres hijos, bueno, el límite aplica tres veces, uno por cada hijo. Debe incluirse el nombre y la CURP del beneficiario, es decir, del alumno, y el nivel educativo que le corresponde. Por último, bueno, estamos ya a mediados del mes, pronto se va a terminar el plazo, no olvide presentar su declaración anual en tiempo y forma. Si usted tiene deducciones personales, aplíquelas, si no las tiene, pero si las realice, procure estar pidiendo en el transcurso del año los comprobantes. Puede ser un procedimiento a lo mejor a veces engorroso o fastidioso, mas sin embargo le puede dar un beneficio financiero que creo que no sería de más tenerlo. Agradezco su atención y nos escuchamos en la próxima emisión y que tengan muy buen día.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, deja la pandemia retroceso en materia de igualdad de género. Los avances en materia de igualdad de género que se tenían antes de la pandemia han sufrido un retroceso que costará años recuperar, dado que la situación actual ha evidenciado con más fuerza la desigualdad que ya se venía presentando. Así lo expresó la profesora del Departamento de Salud Pública de el CUCS de la UDG, la doctora Raquel González, quien agregó que de alguna forma así como históricamente se van normalizando algunas conductas hacia las mujeres, mucho terreno que había ganado la mujer en la lucha por la igualdad entre el género masculino se fue hacia atrás, porque en este momento las mujeres no están figurando en la, de la misma manera. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La información estatal, solo un sentenciado por cada 1.229 víctimas de desaparición. La atención que acaparó la desaparición de una familia el pasado 24 de marzo en Acatic, en hechos que presuntamente involucraron a policías municipales, provocó la movilización de las autoridades y que las víctimas fueran liberadas ilesas en La Barca y Zapotlanejo el pasado 9 de abril.
Señal Nacional.
En la Señal Nacional, profesores regresarán a clases presenciales vacunados, dice Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que habrá un diálogo con los maestros para determinar las condiciones del regreso a clases presenciales, por lo que pues no se hará nada que no se haga por convenimiento, trabajo y diálogo con los mismos profesores de la ciudad.
Señal Internacional.
Pfizer pide autorización en Estados Unidos para usar vacuna contra COVID-19 en adolescentes. La alianza farmacéutica de Pfizer Biotech pidió este viernes a las autoridades estadounidenses una autorización para expandir el uso de emergencia de su vacuna contra COVID-19 a jóvenes de entre 12 y 15 años.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana del día 12 de abril. Hoy arranca la vacunación en 4 municipios de la región sanitaria 7. El CUC Sur es sede de la aplicación. Inician campañas políticas de 10 candidatos a la presidencia municipal de Autlán de Navarro. Impugnan candidatura de Fernando Martínez Guerrero por la diputación del Distrito 18. Recibe Protección Civil de Autlán su segunda dosis de vacunación contra COVID-19. Vacunan contra COVID-19 a adultos mayores en el municipio de La Huerta, Jalisco. Deja pandemia un retroceso en materia de igualdad de género. Solo un sentenciado por cada 1.229 víctimas de desaparición. Profesores regresarán a clases presenciales vacunados, dice Claudia Sheinbaum. El Pfizer pide autorización de Estados Unidos para la vacunación contra COVID-19 en adolescentes.
Say hallelujah.
Gracias, gracias. Ya nos vamos. Le deseamos que tenga un excelente día. Recuerde que estamos completamente en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara, nuestra programación habitual. Me despido con esta frase de Vladimir Aguilera. Dice, la amistad duradera es la que nacía del afecto, de la solidaridad, mientras que es efímera la que proviene de intereses y situaciones festivas, políticas y económicas. Que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.